Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Y qué tal hoy? ¿Cómo va esa mañana? No sé si se habrán percatado de que estamos ya a mitad de la semana y que nada nos coge, nos comemos el mes de octubre, que llega a su fin. Y sus, cómo pasa el tiempo, Fíjese si pasa el tiempo y se cumple el aniversario, si han estado escuchando nuestra sintonía con la programación de COPE a nivel nacional, pues ven que se está cumpliendo el aniversario de aquellas inundaciones, de aquella dana fatal para más de 200 personas que inundaron la comunidad valenciana y que provocaron una auténtica catástrofe. Hace un año hoy de aquello, hay fechas que no se olvidan. Y nosotros estamos en este recogido y coqueto refugio que nos brinda esta mañana el Club Oliver en Santa Cruz de Tenerife. Hasta aquí nos hemos venido a conocer los resultados del primer estudio sobre la percepción de la transición ecológica hecho en Canarias. El Observatorio de Transición Justa ha elaborado esta encuesta por primera vez en las islas, aunque lleva ya 3 ediciones en el conjunto del Estado, pues para conocer la percepción ciudadana de este proceso de la transición ecológica y debatir sobre ello. Hoy lo vamos a hacer aquí, convocado por este observatorio que respaldan la Fundación Mueve y la consultora Red to Red. Luego les iremos dando los detalles, pero ya les adelanto que hay una amplia mayoría de la población canaria que considera prioritaria la lucha contra el cambio climático. Y miren por dónde, hoy nos damos cuenta de que a veces una mala noticia puede convertirse en una buena. O cómo el intento del gobierno estatal de crujir a los autónomos con más impuestos ha puesto sobre la mesa la necesidad de hacer justo lo contrario, de ayudarles a salir adelante, sobre todo en Canarias, donde son legión los pequeños y medianos empresarios que trabajan como autónomos y que no están precisamente para pagar más cuotas e impuestos, cuando sacan lo mínimo para tirar para adelante y mantener abierto su negocio. Resulta que el gobierno de Canarias, a través de su vicepresidente, consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, que lo lleva ya en el cargo, Manuel Domínguez, ha anunciado 4 nuevas medidas de apoyo a los autónomos para el año que viene. Esto incluye la cobertura del pago de la seguridad social durante los 2 primeros meses en caso de baja laboral. Claro, esto, hombre, usted dirá, hombre, pero ahí, ¿y quién gana mucho? Sí, claro, habrá autónomos que ganen mucho, y a lo mejor hasta que se han hecho ricos con su trabajo. Bueno, pues si es con su trabajo nos parece perfecto, pero lamentablemente la mayoría de los que llevan trabajando muchos años mediante esta fórmula contractual, el ser autónomo, sobre todo aquí en Canarias, con pequeñas y medianas empresas, micropymes, la mayoría de las veces con 1 o 2 empleados, esos negocios que ve usted a pie de calle, que abren los sábados, que a veces tienen que estar los fines de semana pues ahí trabajando, y que tienen unas condiciones muy difíciles, pues son los destinatarios principales de esta medida. Es un sector que lleva años, además, siendo uno de los más castigados, con un papeleo interminable para cualquier cosa, impuestos que no les dan tregua y muy poco respaldo, cuando vienen mal dadas. Así que ayudas para conciliar la vida familiar o incluso para contratar a alguien que le sustituya en caso de maternidad o de paternidad, pues nos parece justo y necesario. Claro, todo suena muy bien sobre el papel, queda por ver si ya tiene su ficha financiera o si ya van a prever efectivamente el dinero para que esto sea posible y se pueda llevar a cabo. La clave está en que esas medidas lleguen de verdad a quienes las necesitan y no se pierdan, por lo tanto, entre trámites o promesas, porque los autónomos, mire usted, no piden milagros, solo un poco de aire para seguir levantando su persiana cada día y seguir ayudando, ¿por qué no?, a la economía de Canarias. Es divertido pasándolo mal, un poco más cerca del fin. Trátame como si fuera a explotar. Sé que lo harías por mí. Sé que lo harías.
Y antes de hacernos viejos.
chica ustedes la conocen porque es canaria, es palmera, y miren por dónde Valeria Castro, que así se llama y que lo está petando últimamente, se ha llevado un premio Ondas, nada menos, uno de los más prestigiosos de los que se entregan en nuestro país, este mundo de la canción también, de la comunicación en general. Y miren, tengo aquí a mi lado a quien me descubrió a mí, a Valeria Castro, y me dijo, escucha esta chica, Daniel Pinero.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Buenos días. Tuviste ojo, dijiste, sí. Esta chica va a llegar lejos.
Oye, yo cuando la descubrí ya estaba empezando a petarlo, Estaba todavía en erupción el volcán de La Palma, cuando María Castro estaba despuntando. Oye, todo lo canta con Viva Suecia, Hablar de Nada se llama. Y además, el premio de Ondas coincide con 2 semanas después, prácticamente, de que haya anunciado que se retira momentáneamente por ese episodio de salud mental que dice que le ha obligado un poco a parar, también a raíz de problemas con la garganta. Bueno, esperemos que sea un punto ahí de inflexión para que vuelva cuanto antes a los escenarios.
Seguro que es un espaldarazo, un punto de apoyo, pues para que vuelva pronto y nos siga deleitando con sus canciones. Enhorabuena, Valeria Castro. Nosotros, a todo lo que sea bueno para un canario, nos enorgullece. O para una canaria, en este caso, nos enorgullece aún más. Oye, muy pendientes de lo que pase hoy en la sesión de control al gobierno tras la aparente ruptura con Junts.
Sí, le vamos a preguntar antes de que entre al hemiciclo la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, qué van a hacer ellos. Ya sabes que los nacionalistas han pedido a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, pero no aclaran qué votaría Coalición, así que veremos. Hablaremos también con el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Tinerfeña sobre esa preocupación tan repetida de la falta de personal cualificado y del absentismo laboral y las previsiones económicas para los próximos meses. Y nuestros compañeros de COPE Lanzarote, Roberto, han salido a la calle a preguntar a la gente por las luces de Navidad.
Dios, por favor, ya.
Pero oye, ayer hablábamos con el alcalde de Los Realejos con esos postes en medio de los aparcamientos y de las paradas de guaguas, pero
que
bueno.
No hemos terminado octubre.
Claro, el tema es que cada vez se encienden antes y por eso también se colocan antes. Entonces vamos a preguntar qué les parece que desde que termina el verano pues ya estamos viendo, o antes incluso en algunos casos, luces puestas en nuestras calles. A las 8 analiza en la actualidad Ricardo Fernández de la Puente y Agoné Emilian, y mucho que hablar hoy sobre ese informe de la percepción social sobre la transición ecológica en Canarias aquí en el Club Oliver de Santa Cruz de Tenerife.
Lo hacemos por ustedes, desde luego, para acompañarles cada mañana, hoy con estos titulares. Ayudas para autónomos.
El gobierno de Canarias cubrirá durante 2 meses la seguridad social a los autónomos en caso de baja laboral. Es una de las 4 medidas anunciadas por el vicepresidente Manuel Domínguez, que incluyen también ayuda para contratar personal que sustituya al autónomo por baja maternal o paternal, para cubrir costes de guarderías, residencias o cuidado de dependientes, y una bonificación también de préstamos para inversiones.
Prisión para la vecina conflictiva de Agüimes.
2 años llevaban los vecinos del casco de Agüimes viviendo en tensión por una mujer con una larga lista de denuncias por insultos, agresiones físicas o acoso interpuestas sobre todo por padres del colegio Roque Agüero. Ahora ha entrado en prisión por un delito contra la intimidad de otra vecina en 2023 al revelar un informe médico con datos confidenciales. El caso es que recibió por error en el centro de salud la documentación médica de la vecina, lo comunicó a las puertas del colegio y encima se negó a devolverla.
Y historia, ahogado en el mar.
Un hombre fallece ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria. El aviso se dio cuando 2 personas tenían dificultades para salir del agua. Varios presentes lograron rescatarlos e intentar reanimar a uno de ellos, que fue el que finalmente perdió la vida. Los sanitarios del 112 solo pudieron confirmar su fallecimiento. El otro bañista, afortunadamente, no necesitó asistencia.
Batalla campal en Telde.
La Policía Nacional investiga una pelea de pedradas y botellazos entre 2 grupos de jóvenes en el Parque Arnau de Telde, con al menos 1 herido. Se investigan las causas, pero algunos testigos hablan de que una chica fue insultada y sus amigos culparon a 2 menores inmigrantes acogidos en el municipio. La reyerta se trasladó a las calles de San Juan hasta que estos chicos se refugiaron en el centro de menores. La policía disolvió la pelea y ahora trata de esclarecer lo ocurrido.
El Estado dice que ya tiene sitio.
La secretaria de Estado de Migraciones asegura que el gobierno de España tendrá de aquí al 20 de noviembre plazas suficientes para cumplir con el auto del Supremo sobre la acogida de los menores migrantes solicitantes de asilo que están todavía tutelados por Canarias. Dice que tendrán 612 plazas de sobra, en teoría, para los 569 que faltan, según ella, por derivar al sistema de protección estatal.
Bueno, como se suele decir en estos casos, cara y cruz, arena y cal y arena, como quieran verlo, pero el único equipo canario que sigue adelante en la Copa del Rey hoy es el Club Deportivo Tenerife, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De los tres equipos canarios que estaban en la competición de la Copa del Rey, solo uno continúa adelante, el Club Deportivo Tenerife, que venció 0-4 ante el Alcalá. El Tenerife ya pendiente del rival, de lo que va a ser la segunda ronda de esta edición de la Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas perdió 3-1 contra el Extremadura en el campo del Francisco de la Era. Jugaron futbolistas del primer equipo, algunos jugadores del filial, y no pudo la Unión Deportiva Las Palmas con un cuadro de la segunda ref, eliminado el conjunto Gran Canario de esta edición de la Copa del Rey. También cayó y jugó en el estadio de Gran Canaria la Unión Deportiva San Fernando. El equipo de la tercera ref, Grupo 12 Canario, cayó ante el Albacete de la segunda división por 0-3. En definitiva, solo el Tenerife sigue adelante en la Copa. Y también tuvimos jornada en la Basketball Champions League con victoria de la Laguna Tenerife, 64-81 frente al Tofa Bursa de Turquía.
Nelo, ¿me vas a decir que a lo mejor llueve?
Bueno, puede ser, porque nos esperan hoy intervalos de nubes altas y bajas que pueden traer algo, alguna gota muy débil en el oeste y el norte de las islas montañosas, y durante la tarde quizás de forma aislada en el este, pero sí se está notando un cambio de tiempo esta semana. Las temperaturas se mantienen en las costas, bajarán un poco en zonas de interior. El viento soplará de flojo a moderado del oeste, girando a norte por la tarde, y un día más hay que tener mucho cuidado en las cumbres centrales de Tenerife, sobre todo en estas primeras horas del día, con probables rachas muy fuertes del oeste, pero que parece que en todo caso la noticia positiva es que van a ir amainando durante conforme avance el día hasta la tarde.
Bueno, pues se va el viento, uno de los fenómenos más molestos que existen. Yo, que llueva, que haga frío, que haga calor, el viento y la calima es de lo peor que llevo.
Cuando viene el viento con calima y hace calor, ya ni te cuento, ¿no?
Lo que viene, mira por allí, observa, mira, 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 nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Aquí estamos, estupendamente, a miércoles ya.
Bueno, miércoles ya, qué rápido, sí, sí, se sí, está pasando sí. Esta semana. Cuando uno está a gusto y está bien, claro, el tiempo pasa volando.
Claro, efectivamente, efectivamente, Roberto. Y eso se nos nota también en la antena, que estamos felices, que estamos contentos, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno.
Cuéntame, Guillermo.
Oye, hoy toca arte de bulos. En este mundo del siglo XXI que nos ha tocado transitar, tenemos que sobrevivir a ellos o convivir con ellos, para ser más exacto. Siempre decimos que cuando hay alguna noticia, bueno, siempre, no cuando hay alguna noticia importante, siempre hay que informarse a través de los medios oficiales, pues como este, como COPE, donde puedes estar informado siempre, donde tienes una página web donde vas a encontrar toda la información, en nuestras redes sociales. Pero es verdad que las redes sociales, en algunas cuentas sobre todo, pues son una especie de vertedero donde se vierten bulos, ¿no? A mí me han llamado, y quiero comentarte hoy dos, ¿no? Uno que tiene que ver mucho con Canarias y otro que no tanto tiene que, o que nada tiene que ver con Canarias. La verdad que llama particularmente la atención el tema del juicio de la mujer de Macron, de Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, Brigitte Macron, ¿no? Parece mentira, Roberto, que en estos tiempos que corren una mujer tenga que salir a justificar que es una mujer, que es eso, que es una mujer y que no es una persona transexual. Parece de locos, kafkianos, pero es así. Y bueno, pues parece que le van a caer de 3 a 12 meses de cárcel a los 10 acosados por ciberacoso a Brigitte Macron, argumentando justamente todo lo contrario, que no es una mujer. Creo que el tema tiene un comentario, ¿no? Tiene una reflexión que hacer, repito, en estas redes sociales donde parece que todo vale, Roberto, incluyendo este tipo de comentarios y este tipo de cosas. Pero ahora, si quieres, haces tu comentario, pero enlazo con otro bulo que ha caído en los últimos días y que sí tiene que ver con Canarias, el que tiene que ver con el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife. Mira, ya sabes que el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues con José Manuel Bermúdez a la cabeza, desde el primer minuto ha hecho un esfuerzo importante por rehabilitar este importante edificio, eso sí, con una ayuda económica desde luego clave por parte del Gobierno de España. Estuvo ayer Ángel Víctor Torres en la presentación de este templo masónico, y es un templo masónico que va a quedar como un edificio, como un momento, por sus valores artísticos, con una inspiración egipcia, además, para la visita de todos los tinerfeños, de todos los canarios, de todos los que quieran visitarlo. Por sus valores artísticos, básicamente, hasta ahí. Ese es el papel que va a cumplir el templo masónico. Pero claro, uno se asombra, no voy a decir que se sorprende, cuando ve en determinadas cuentas de las redes sociales, fundamentalmente la red social X, asociada básicamente a la ultraderecha, pues alzar bulo y decir que el gobierno de España se ha gastado 3 millones de euros o que le ha regalado 3 millones de euros a las logias masónicas. Pues no, eso no es verdad, Roberto. No es verdad en absoluto. Se ha financiado esta reforma para el bien, para conservar un edificio por sus valores artísticos, y hasta ahí, sencillamente.
Entonces, sí, es, que es el Ayuntamiento de Santa Cruz, no es de la logia masónica.
Claro, claro.
Y no va a tener uso masónico.
No va a tener uso masónico ninguno. Propiedad, que es patrimonio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, va a quedar ahí, para disfrute de todo el mundo, por sus valores artísticos, pero no de ninguna actividad de ninguna logia masónica.
Pero evidentemente habrá muchos que van a seguir. Con esto y con lo de la señora Macron y todo. El que coge un bulo ya no lo suelta. Y da igual que él vea negro y tú digas, no, esto es blanco, y efectivamente sea blanco.
Lo importante es hacer daño y que quede.
Digamos. Y además, que consigue que quede ahí en el aire, que quede la duda, ¿no?
Han citado mucho el tuit de Ángel Víctor Torres, del ministro, el lunes, en la inauguración.
Sí.
Fíjate, el último que vi yo era del eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, que además es un intelectual de reconocido prestigio, ahora está en Vox, y ha dicho lo siguiente: el mandilón no se corta, alegraos, 3 kilos para un templo masónico, ¿qué es Entusa? Es el tuit textual de Juan Carlos Girauta, que, bueno, mandilón, según la RAE, es hombre de poco espíritu y cobarde.
Pues, no, esto puede
no
ser por
a quién se refiere.
Se refiere a Ángel Víctor Torres, evidentemente, en este caso, pero hombre, es que le están dando por hecho que le están dando 3 millones de euros a la logia masónica.
Claro. Que puede ser porque está mal informado o porque lo hace adrede. Dolosamente, digamos, ¿no?
Bueno, porque se informe mejor, claro. Por lo pronto.
Yo quiero pensar que están mal informados, pero es que ese argumento se ha repetido desde el lunes un montón de veces en las redes sociales.
Además, encuentras que los algoritmos te sitúan, ¿no? Que tú no quieras en tu timeline y que están vinculadas a la ultraderecha, ¿no? En fin, bueno, yo creo que hay que lamentarlo, y desde luego lo que hay que hacer, eso se combate con información, y lo que hemos venido haciendo aquí en COPE es informar y dar todos los datos, efectivamente.
Pero bueno, lo de la conspiración judeo-masónica, ¿no?
No.
Que para algunos le resulta un argumento muy atractivo.
Yo creo que no cala ya, efectivamente. Bueno, más allá de bulos, oye, me voy hasta la isla de Gran Canaria, Roberto. Hay una ciudadana que ha tenido, no sé si decir atemorizado, pero sí muy preocupados a todos sus vecinos en los últimos meses, hasta el punto de que provocó incluso manifestaciones. Hablamos de una vecina que insultaba, tenía una larga lista de insultos, agresiones físicas, acosos a los ciudadanos y sobre todo a madres y niños, ojo a esto, del colegio Roque Aguayro. Ha llegado incluso a filmarlo. Había mucha preocupación en Agüime. Bueno, pues la noticia es que esta persona por fin va a entrar en prisión, parece, y respiran bastante tranquilos en esta población del sureste de Gran Canaria. Fíjate que el acoso a los vecinos llegó a tanto que, por ejemplo, llegó a acceder al historial médico de una vecina y a publicarlo, Roberto, y la verdad es que había bastante preocupación con este
aquí
tema.
Aquí hablamos, de hecho, aquí hablamos con algunos de los vecinos que estaban, que no podían vivir con el miedo, no podían ni dejar el coche cerca de sus casas. Uh-huh. Fíjate lo que te digo.
Hay que ponerse en situación de lo que es vivir en el día a día con una persona así, o sea, es tremendo, realmente.
Sí. Tremendo. Bueno, pues, tranquilidad para ellos. No sé si la cárcel es el lugar adecuado para esta persona, que a lo mejor presenta algún problema mental, ¿no?
Sí.
Pero bueno, si los médicos no lo ven, pues evidentemente pues habrá que ir por el otro lado.
Bueno, la noticia es esa, que ha entrado en la cárcel en cumplimiento de una condena dictada por el juzgado de lo penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y ratificada por la Audiencia Provincial por la comisión de un delito contra la intimidad de otra vecina del casco de Agüime, al revelar, como digo, ese informe médico con datos confidenciales. Bueno, oye, me voy con una historia un poco más amable. Bueno, amable no sé, volvemos al tema de las redes sociales. Se ha hecho viral un TikToker llamado Adrián Izquierdo, que se parece mucho, pero mucho, al cantante gran canario Quevedo.
¿Este no es Quevedo?
No, el que está cantando sí es Quevedo.
Vale, decía yo.
Este que estamos escuchando sí es Quevedo, pero es que este chico se ha presentado, por lo visto, en el último concierto del cantante Gran Canario, en el Rocha Arena, vestido como Quevedo, y hombre, tú ves las imágenes y la verdad que el chico es calcado a Quevedo. Bueno, hasta tal punto que se ha sacado fotos, vídeos con un montón de fans que estaban esperando a que empezara el concierto, y la mayoría de los fans se han creído que era el mismísimo Quevedo. O sea, imagínate el cuadro. Después se dieron cuenta de que no, y de que era un TikToker que, bueno, que jugaba un poco a tener estos vídeos para su cuenta en esta red social. Pero bueno, ha pasado, como digo, hace unos días, en el último concierto de Quevedo en el Rocha Arena, en ese fantástico Rocha Arena, por cierto. Todo
eso le pasaba también a uno ayer, que iba por la calle y lo confundían con Rafinha. Iba al lado un amigo que iba atrás de él, decía, no es Rafinha. Y todo el mundo sacándose fotos con él, y se oía al lado al otro, que no es Rafinha. Mira, y esto me recuerda a un amigo, a mi amigo Piñero, que se parecía mucho a Pinilla, ¿te acuerdas? El jugador del Tenerife.
Sí, Antonio Pinilla, claro.
Bueno, pues era clavadito, o sea... ¿Y
lo paraba por la calle o qué?
Bueno, y él decía que sí, que era Pinilla.
Decía que rollo.
Pinilla, hombre, te invito una copa. Sí, venga. Y él allí le hablaba de fútbol y todo. Y
cuando
dale,
te pasa
y
esto como a tu amigo Roberto, el tuyo, que las dos o tres primeras veces dice, no, que yo no soy Antonio, pero claro, ya el cuarto o quinto que se te aparece, dice, venga, que sí, soy Antonio.
soy Pinilla, venga, invítame algo, venga, vamos para adelante. Él sí, al final hizo de la necesidad virtud y tanto lo confundió que al final le sacó partido a eso. Claro, bueno, todavía a veces va por ahí y dice, soy Pinilla. Pero claro, ya nadie sabe quién es Pinilla, ¿no?
Ese, no
le vale.
Habrá muchos aficionados a fútbol que se acuerden, pero bueno, otros no, evidentemente.
Cerramos bueno. Diario a Bordo. Gracias.
Hasta luego, Roberto.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Presta atención al cruzar las calles y las vías del tranvía. No te la juegues. Primero, desconéctate de tus dispositivos. Segundo, mira a ambos lados. Tercero, cruza por el paso de peatones. Recuerda que el tranvía siempre tiene prioridad. Evita los riesgos. Es un mensaje del Cabildo Insular de Tenerife.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla, es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Toda esta semana en Lidl Canarias, ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Más de 60 ofertas con el doble de descuento al identificarse con la app. Un kilo de manzana roja sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. ¡El doble! Lidl Canarias vale la pena.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En IKEA creemos que lo mejor del día sucede cuando nos sentamos juntos alrededor de una mesa. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para tu comedor ideal. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. Volvamos a la mesa.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Belingo y el cantante Carmelo Torres, organizado por Gagmark, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, claves del día que nos trae la irlandesa cada mañana. Primera clave, en poco más de media hora comienza en el Congreso la sesión del control al gobierno, siempre muy animadas y marcada en esta ocasión por el anuncio de Junts del lunes de romper con el Partido Socialista y dar por finiquitada así la mayoría de investidura. Bueno, esto es una forma de hablar porque, que se sepa, no hay en el horizonte ninguna moción de censura ni nada por el estilo, así que el gobierno podría seguir perfectamente en el poder, aunque es verdad que si cumplen con su amenaza los independentistas, pues no podría sacar legislativamente más iniciativas. De hecho, los independentistas catalanes ya han hecho tumbar varias propuestas del Ejecutivo de Sánchez y muchos ven en este anuncio de Puigdemont una nueva escenificación, más que un cambio de escenario político.
Sí, lo que sí parece ya claro es que será imposible sacar unos presupuestos generales del Estado y aumenta la expectación sobre si habrá un adelanto electoral para los próximos meses. Coalición Canaria, que apoyó la investidura de Sánchez, ha pedido al presidente que se someta a una cuestión de confianza para saber exactamente qué respaldo tiene. Eso sí, de momento no aclaran cuál sería el sentido de su voto. Demandan además que el llamado decreto Canarias, con esas partidas pendientes de transferir a las islas y a las que ya se comprometió la vicepresidenta Montero a sacarlas antes de que acabe el año, pues se apruebe cuanto antes.
Cristina Validos, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, y dentro de media hora va a tener que estar en esa sesión de control. Se prevé calentita. Cristina Validos, esa sesión. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, seguramente como lo son todas las sesiones de control que hemos vivido esta legislatura. Yo quiero recordar que el ambiente de máxima tensión, polarización, una crispación desorbitada nos acompaña prácticamente desde la primera sesión de control, con lo que ya es difícil que pueda ir a más, ¿no? Hemos vivido encontronazos más que duros, ¿no? Donde además se ha pasado ya incluso de la política a lo personal. Imagino que hoy va a ser un día complicado y duro después de la decisión de Junts para el gobierno, pero desde luego no podemos decir que el gobierno no esté acostumbrado a este tipo de debate.
Ustedes piden una cuestión de confianza, que se presente el gobierno una cuestión de confianza, pero no dicen que votarían.
Bueno, vamos a ver, nosotros pedimos una cuestión.
¿Por qué ocultan su jugada, señora Valido?
Bueno, vamos a ver, no es cuestión de ocultar la jugada, es cuestión de ser un poco coherente con los acuerdos que tenemos en este momento. Nosotros tenemos sobre la mesa un decreto canario que vendría a resolver muchas cuestiones que están pendientes, entre otras el transporte gratuito, y que, bueno, al no haber presupuestos generales, es la única vía que nos queda para poder decir que el gobierno está cumpliendo con sus acuerdos. Nosotros en este momento, no siendo la moción de confianza mañana, no tenemos por qué posicionarnos con un voto a la espera de si cumplen o no. Para nosotros esto es clave. Si el gobierno del Estado no cumple, entonces nosotros nos posicionaremos claramente. Ahora mismo el compromiso es desarrollar este decreto a lo largo del mes de noviembre y que se pueda aprobar antes de final de año, y en esa expectativa estamos trabajando y vamos a seguir trabajando mientras haya partido, mientras no se pite el final del partido, vamos a trabajar para conseguir todo lo posible. Pero nosotros en este momento no podemos hablar de no a una moción de confianza si en estos dos meses avanzamos con el decreto canario, porque se estarían cumpliendo aquellos acuerdos que hemos alcanzado y tendríamos lo que creemos que los canarios merecen y el objetivo por el que uno está aquí.
Claro, pero usted la última vez que hablamos reconocía que buena parte de esas promesas o de esos acuerdos que había tenido, que había firmado el gobierno estatal con Canarias, no se habían cumplido, estaban pendientes.
Claro.
Ahí tiene la prueba del 9.
Bueno, vamos a ver, al no haber presupuestos generales hay cosas que no han podido salir, eso es cierto. Nosotros no podemos decir que la agenda canaria se ha cumplido al 100%, pero en una situación de gobierno como en la que estamos, sacar la mayor cantidad de cosas posibles, tanto para La Palma como para los ciudadanos de toda Canarias, cuando hablamos de transferencias o cuando hablamos, insisto, del transporte gratuito que afecta a todas las familias canarias, para nosotros es muy importante. En este momento nosotros no vamos a ir de niños adelantados de la clase cuando ni la oposición presenta una moción de censura, ni el gobierno de España presenta una moción de convoca elecciones y a perder la posibilidad de conseguir todo eso para Canarias y hacer que la gente a partir de diciembre tenga que empezar a recortar de su sueldo para pagar los bonos de transporte de toda la familia. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a apurar el tiempo, insisto, hasta que no se toque el final del partido vamos a tratar de hacer el mejor partido posible. Y cuando llegue el momento de votar una moción de censura, una moción de confianza o posicionarnos ante una convocatoria de elecciones generales, no tengas ninguna duda que la organización tomará la posición que corresponda. Pero ante futuribles lo que no vamos a hacer es perder la oportunidad de conseguir la mayor cantidad de asuntos posibles. Esa es nuestra misión y nuestro compromiso.
Una de las claves por las que Junts ha podido escenificar esa ruptura, si es que realmente se produce, es que su cercanía y su apoyo al Partido Socialista les está penando electoralmente. ¿No temen ustedes que ese desgaste que se observa en esa formación política también les afecte a ustedes? El apoyar a Pedro Sánchez en su investidura y ahora mismo no decidir si su voto sería a favor o en contra en caso de una cuestión de confianza.
Bueno, nosotros a veces votamos con el Partido Socialista, a veces votamos con el Partido Popular. Nosotros tenemos un acuerdo que es puntual para cuestiones muy concretas y eso no nos obliga a votar con el PSOE en todo momento. Por tanto, tampoco nos consideramos ni socios de este gobierno. Apoyamos una investidura a cambio de unas cuestiones, entre otras. Teníamos que votar, apoyar los presupuestos generales del Estado y nuestra condición era que estuvieran recogidas las partidas de exigidas por Coalición Canaria, y esos acuerdos puntuales se han cumplido. De resto, nosotros hemos votado siempre pensando en el interés de Canarias y muchas veces no hemos votado con el Partido Socialista. En Canarias gobernamos con el Partido Popular. Depende de con quién hables, resulta que estás al lado de la derecha, de los que están en el lado malo de la historia, y esto te va a castigar. O estás con la izquierda y esto te va a castigar. Bueno, al final este discurso lo que demuestra es que estamos en el centro, que es donde queremos estar en este momento. Ni en la izquierda ni en la derecha. En el centro y con una idea muy clara de cuál es nuestro objetivo en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, que no es apuntalar el gobierno de uno ni de otro, que es apuntalar los derechos y las necesidades de los canarios.
La última vez que hablamos, señora Valido, usted manifestaba cierto escepticismo porque el gobierno pudiese aguantar toda la legislatura. Tras esta postura o postureo de Junts, ¿cree que el fin de la legislatura está más cerca?
ellos mantienen el relato de que van a llegar al año 27. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, porque se añade que empiezan a convocarse, a adelantarse elecciones autonómicas, como es el caso de Extremadura. Bueno, los resultados en algunos de estos lugares pueden plantear un panorama diferente que obligue o que invite a adelantar las elecciones. Tenemos pendientes además resoluciones judiciales. En los próximos meses no solo vamos a conocer nuevos informes de la UCO, vamos a conocer también, bueno, se abrirán juicios en algunos meses respecto del caso del propio hermano del presidente. Se está investigando el tema de los fondos de Ferraz. Esto también puede ser clave. Cualquier determinación judicial puede abocar sin duda alguna a que haya una convocatoria de elecciones anticipadas o a que definitivamente se produzca la moción de censura, que haya un acuerdo porque hayan otros partidos que se bajen también de ese apoyo. El escenario es muy, muy complicado. Por aquí lo que se rumorea es que, bueno, aunque ellos hablan de mantenerse hasta el 27, si llegan al 26, bueno, pues y las encuestas no les dan demasiado mal, podrían durante el año 26 convocar las elecciones. Parece que a Sánchez no le interesa acercarse demasiado a las autonómicas del año 27, pero no dejan de ser rumores. Yo creo que la realidad y el día a día, el resultado de las investigaciones judiciales, va a marcar los tiempos y también lo que vaya pasando en las distintas comunidades autónomas.
Bueno, pues veremos por lo pronto qué ambiente se respira hoy en esa sesión de control que promete ser entretenida. Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días a ti y a todo tu equipo y tu audiencia.
Bueno, enseguida, en un momento, hablamos de las previsiones que tienen los empresarios sobre la actividad económica en Canarias a corto plazo. ¿Serán optimistas? No lo serán tanto. Enseguida se lo contamos.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Toda esta semana en Lidl Canarias, ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Más de 60 ofertas con el doble de descuento al identificarse con la app. Un kilo de manzana roja sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl Canarias vale la pena.
Tarjeta digital acreditativa del grado de discapacidad.
Accede con tu teléfono a tus derechos en transporte público, ocio, cultura y viajes. Agiliza trámites y evita colas.
Descarga la app en nuestra web.
Tarjeta digital acreditativa de grado de discapacidad. Gobierno de Canarias. Campaña financiada con fondos UE Next Generation.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Segunda clave del día, el índice de confianza empresarial, que ha aumentado un 1,7% en el último trimestre. Las islas, además, se sitúan a la cabeza de España, por encima de más de la media nacional. O sea que parece que en Canarias, Pinelo, somos optimistas, o los empresarios son optimistas respecto al futuro, más incluso que en el resto del país.
Sí, y además la Cámara de Comercio de Tenerife pide valentía para afrontar retos como los que venimos contando en este programa, la falta de personal cualificado, el absentismo laboral, las escasez de vivienda o la inseguridad jurídica para invertir. Y venimos también de conocer los últimos datos de la EPA de ese tercer trimestre con un aumento del número de parados, más de 15.000. La opinión de la Cámara es que pese a que se ralentiza el ritmo de crecimiento económico, las previsiones apuntan a un buen comportamiento del mercado laboral a medio o largo plazo.
Bueno, pues tenemos con nosotros a Santiago Sese, que es presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Señor Sese, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado
usted también. ¿Usted también es optimista respecto al futuro económico inmediato?
Bueno, vamos a ver, nosotros hemos presentado el índice de confianza empresarial la semana pasada y lo que han dado los datos y lo que realmente dicen los empresarios es que sigue habiendo confianza, la confianza ha crecido con respecto al trimestre anterior, estamos por encima concretamente de la media nacional. De hecho, el dato que tú has dado es relevante en el sentido de que Canarias pues ha crecido del orden del 1,7 y a nivel nacional pues lo que ha habido es un retroceso del 1,3. Por lo tanto, esto indica pues la resiliencia que tiene concretamente la economía canaria. Hay que pensar que además el índice de confianza lo que realmente está dando es cómo le ha ido a los empresarios en el tercer trimestre, es decir, sobre todo en el verano, y las expectativas que tiene para el cuarto trimestre. Ahí lo que realmente está indicando es que les ha ido bien en el verano, con carácter general en todos los sectores. Ha habido solamente pues una pequeña disminución en lo que realmente es el sector industrial, pero las expectativas lo que están anunciando es a una estabilidad, es decir, no vamos a ir en ese crecimiento que veníamos teniendo trimestre tras trimestre, sino que el empresariado piensa que el cuarto, pues lo que va a haber es una estabilidad. ¿Qué es lo que verdaderamente también es importante aquí? Pues lo que es importante es que nos acercamos a un trimestre donde el sector comercial también para el sector es muy potente, porque bueno, tenemos Black Friday, tenemos también lo que son la campaña de Navidad, y por otro lado no podemos olvidar que el que hace de locomotora, que es el turismo y que es el gran protagonista, pues entramos en temporada alta. Y así todo, pues lo que realmente va a ocurrir es una estabilidad. Por lo tanto, en ese sentido, es lo que nosotros valoramos, en el sentido de que esa estabilidad, no vamos a estar en el cuarto trimestre en ese crecimiento que veníamos teniendo.
Lo que sí revelan algunos estudios, no sé si los que manejan ustedes también, es que digamos que ese crecimiento o cesa o se ralentiza en los próximos meses, en los próximos ejercicios. ¿Ustedes lo perciben también?
Sí, los empresarios estamos efectivamente percibiendo de que se va ralentizando, de que el consumo con carácter general pues está también sintiéndolo, y bueno, las perspectivas turísticas, ahí es donde realmente nosotros sí es verdad que lo que vemos es una continuidad, es decir, no vemos una gran diferencia con respecto, digamos, el invierno anterior. Hay que tener en cuenta de que en Canarias, mientras el turismo siga tirando, hace de locomotora de todos los demás. Pero sí hay ya síntomas, por ejemplo, en el índice de confianza empresarial, pues cuando se le pregunta a los empresarios, oiga, ¿usted va a crecer concretamente con las plantillas? Cosa que en los meses anteriores nos iban diciendo de que se iba a crecer, y aquí lo que realmente están diciendo la mayoría de los empresarios es, oiga, no, yo me voy a quedar efectivamente como estoy. Entonces ya hay síntomas donde vamos viendo esa ralentización que vamos teniendo. De hecho, también el propio Producto Interior Bruto, lo que crecimos el año pasado y las previsiones que hay concretamente para este año, pues ya empieza a bajar, y sobre todo además para el próximo año las previsiones también para el 2026 pues son más bajas. Por lo tanto, es evidente de que esa ralentización que nosotros estamos diciendo, pues estimamos de que efectivamente se van a dar.
Me gustaría saber su opinión sobre algunos movimientos empresariales que se han producido últimamente muy potentes. Estoy pensando en Balear, que ha pasado a ser la principal propietaria de la naviera Armas, el cambio de manos también del accionariado en Canaragua, y se da la casualidad de que la parte canaria en ambas empresas se ha decantado por el lado de empresarios de la provincia de Las Palmas, de Gran Canaria. Usted, como presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, ¿Esto le preocupa?
Vamos a ver, a mí lo que realmente me parece es que entrar concretamente en una polémica donde lo que debería de serlo mollar es que entra capital canario en sectores estratégicos como es concretamente el marítimo o como también es la gestión del agua. Lo que tendríamos es que alegrarnos es de que hay empresarios que están dispuestos a arriesgar, a invertir y estar concretamente en estos sectores. A mí no me parece que sea tan importante que puedan ser de una provincia o de otra, sino que en definitiva, pues entre capital canario, con carácter general, a mí me parece que es lo relevante. Si además, aparte de eso, el capital que entra, pues también puede estar, digamos, equilibrado, y yo me consta de que el gobierno pues tiene efectivamente toda la voluntad de que realmente eso sea así, pues mejor que mejor. Pero entrar en una polémica de si verdaderamente es de una provincia o de otra, yo creo que no ayuda. Aquí lo que realmente tenemos es que trabajar, sobre todo para que el empresariado esté lo más unido posible de las dos provincias y trabajar conjuntamente. Esa es la idea que tenemos concretamente en la Cámara de Comercio, ¿no?
Bueno, se supone que el libre mercado aboga por eso, ¿no? Que no pedirle el carnet a quien invierte en un lugar o en otro, ¿no?
Pero es que además, vamos a ver, yo siempre pongo el ejemplo, yo siempre digo un poco de broma, pero digo de que a mí de mayor siempre me gustaría ser como los mallorquines, que son los propietarios en gran medida de los hoteles en Mallorca, pero que también lo son en Tenerife, que me parece estupendo porque han invertido, porque tienen todo el derecho y estamos encantados, como no puede ser de otra manera que así sea, pero que también de forma egoísta lo que realmente me gustaría es que los canales pues tuviéramos concretamente mucha más participación, estuviéramos mucho más presentes en la principal industria turística que tenemos en Canarias. Por lo tanto, todo lo que verdaderamente sea meter capital canario, pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque todo lo que sea canario se queda en definitiva aquí, se vuelve otra vez a reinvertir, y en ese sentido, pues es lo que tenemos que abogar.
Tenemos un oyente que dice que mientras no se le ponga remedio al absentismo y a la burocracia en concreto, dice que iremos en picado. ¿Hasta qué punto el absentismo laboral puede condicionar, que ahora además es alto, especialmente en Canarias, puede condicionar el recorrido económico, el avance económico de las islas?
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo concretamente con el oyente. Yo le diría que de los factores más limitantes que tenemos en este momento en las empresas es el problema de no encontrar trabajo y además el absentismo que se nos está produciendo y que se ha producido de una forma muy relevante a partir concretamente de la pandemia, ¿no? Yo por dar un dato, lo normal era que realmente tuviéramos un absentismo, concretamente en mi sector, que es el sector turístico, en los hoteles, pues de un 6%, y hemos pasado concretamente a absentismos por encima del 20%, en algunos casos el 15, el 20. Por lo tanto, esto es un factor tremendamente limitante si además tenemos en cuenta de que no encontramos, digamos, personal. Pero yo haría una separata concretamente en el absentismo, porque el absentismo, cuando hablamos de él, no es lo mismo lo que son las incapacidades laborales, temporales, de lo que es el absentismo en general. Ahí también tenemos que tener en cuenta de que hay un factor donde los centros de salud, ahí hay un cuello de botella, están colapsados. Yo tengo concretamente empleados que me dicen, yo quiero ir efectivamente a trabajar, pero es que no me dan todavía día para poderme hacer las pruebas para la rehabilitación. O sea, yo creo que hay diferentes factores, en otros casos no son efectivamente así, pero yo creo que la suma de todo pues está dando un resultado que nos está limitando muchísimo a los empresarios para poder desarrollar nuestro trabajo.
Claro, y luego está la falta de mano de obra. A ver, es verdad que tenemos las listas del paro más bajas que ha habido nunca, pero ahí hay 140.000 personas que están buscando empleo, o eso dicen. más a la mano de obra foránea que podríamos tener si de alguna manera se regulase bien la llegada de estas personas o su estancia aquí, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estamos como rodeados de agua, pero sin poder beberla, si me lo permite la expresión.
Sin duda, Roberto, llama efectivamente la atención el número de parados que tenemos en este momento y que al mismo tiempo pues las empresas no encuentran trabajadores, ni cualificados, ni sin cualificar. Lo que pasa es que ahí tenemos también concretamente un paro que es estructural, en el sentido de que cuando nos ponemos a analizar efectivamente ese paro, pues nos damos cuenta de que hay personas con una edad bastante avanzada, personas que es complicado el poderlos rehabilitar porque conllevan una formación más o menos intensa para poderlos verdaderamente incorporar, de tal manera de que habría que desmenuzar concretamente, ese paro estructural, y que al final no todo, parte de él, evidentemente, sí es recuperable y que realmente se puede incorporar, pero hay mucho que no. Y lo que estamos trayendo es mucho personal de fuera, con lo cual eso está tensionando absolutamente todas nuestras infraestructuras de todo tipo, ¿no? Y esto pues también no los tenemos que efectivamente hacer mirar, pero al mismo tiempo nos hacen falta traer inmigrantes. La población se está quedando cada vez, pues tenemos una pirámide poblacional que en poco tiempo va a quedar totalmente invertida. Por lo tanto, tenemos, en definitiva, yo creo que planificar en Canarias con carácter general. Y esto yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar. O ponemos las luces largas y dejamos de gobernar también de forma cortoplacista, o verdaderamente nos vamos a encontrar en una situación cada vez más complicada, que es lo que realmente estamos viendo.
Santiago, sobre este problema del paro estructural, hay muchas cosas que dicen que están viendo un cambio de mentalidad en los jóvenes, quienes se incorporan al mercado laboral, que quizás no están dispuestos a hacer tantos sacrificios como hacía la generación anterior. No digo ya de ser explotados en las empresas, sino, por ejemplo, en el mundo de la hostelería, pues no quieren renunciar a tener libres los fines de semana, o no quieren trabajar a lo mejor en horarios en los que normalmente pues está el resto de la sociedad descansando. No sé si ustedes en la Cámara también tienen esa percepción y lo ven como un problema.
Sí, evidentemente, vamos a ver, tenemos esa percepción, pero en fin, yo creo que hay un cambio de paradigma muy claro. Pero lo que tenemos que también tener en cuenta es si es vivir para trabajar o trabajar para vivir. La juventud lo tiene en ese sentido muy claro. Los empresarios lo que realmente nos tenemos es que adaptar a esa situación, pero ese no es el problema. El problema, y se lo voy a poner en un ejemplo más claro, vamos a ver. Nosotros en la hostelería teníamos antes concretamente muchos turnos que eran turnos partidos, es decir, iba a trabajar el trabajador por la mañana, terminaba a la una y volvía, por ejemplo, a las 5 de la tarde, entre otras cosas porque teníamos los desayunos, camareros, por la noche teníamos que dejar prevista lo que era la cena y demás. Esto es inviable en este momento. ¿Por qué? Porque un señor que viva en San Isidro, yo no le puedo decir, oiga, venga usted por la mañana, claro, váyase usted ahora a San Isidro, tarde en un momento, en una hora punta, tarde hora y media para hacer 15 kilómetros, y después se viene otra vez y otra hora y media, y para hacer en definitiva 30 kilómetros se ha tirado 3 horas. Eso es inviable absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, es un problema que nosotros lo estamos viviendo, que nos hemos ido adaptando como no puede ser de otra manera en las empresas, pero hay factores como también nos está ocurriendo concretamente con la vivienda, y claro, son factores que los empresarios estamos poniendo todo lo que está en nuestra mano. De hecho, ya hay empresas en las cuales estamos comprando lo que son estructuras para terminar, para poder dar vivienda. Tenemos problemas verdaderamente de calado y que no son fáciles de solucionar, pero es que es una realidad con la que tenemos, ¿no?
Bueno, pues esperemos que ese optimismo moderado que presentan a través de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife los empresarios, oiga, pues se haga realidad y siga adelante este crecimiento en las islas, porque al final esa riqueza redunda en todo. Santiago Sese, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Este 31 de octubre a las 21 horas te esperamos en la Alameda de Colón para viajar a la noche de finados de 1851. A continuación y desde la Plaza de Santa Ana, los gofiones nos harán bailar con el sabor de las castañas y piñas asadas. Consulta el programa de la noche de finados en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea, una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo Talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo Talento, Gobierno de Canarias.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Otro asunto del día. El Gobierno de Canarias confía en que esta vez sí se cumpla el mandato del Tribunal Supremo y que el Estado asuma ya la tutela del millar de menores migrantes solicitantes de asilo. Todo esto tras la reunión de cada martes entre ambas administraciones. La directora general de la Infancia, Sandra Rodríguez, es la que se ha pronunciado.
Dice que el panorama ahora parece más positivo porque el Estado ha mostrado disposición inmediata para actuar, que ahora sí que sí.
Creo que hoy puedo trasladar que salimos pues quizás con más esperanza, con más expectativas. Me da que este último auto del Supremo puede ser el definitivo. Hoy en la reunión se nos ha trasladado que el Estado está en disposición, ya tiene de inmediato 252 plazas.
Bueno, Rodríguez dice efectivamente que ya están esas 252 plazas y hemos oído al gobierno estatal decir que ya también tiene sitio para las que faltaban antes del 20 de noviembre, que era un poco la fecha que se había marcado, ¿verdad?
Sí, ¿por qué esa fecha del 20 de noviembre si el auto es de la semana pasada? Bueno, pues porque parece ser que aún no se ha recibido formalmente la notificación del Supremo, por lo que el cómputo de los 15 días hábiles comenzará al día siguiente de su llegada, que esperan que sea a final de esta semana, lo que según calculan, pues sí haría factible el compromiso del Gobierno de España de llegar a tiempo.
De aquí a mediados del mes de noviembre, el 20 de noviembre en concreto, que es el día que se calcula que se cumplirían los 15 días. Recuerden que no hemos sido notificados, que el auto no nos ha llegado y que una vez que se ha notificado, al día siguiente comenzarán a contar esos 15 días. En concreto hemos dejado claro también las cifras. Partimos efectivamente de cifras de datos comunes, tales como que con las 11 incorporaciones de las nuevas solicitudes de ayer, estamos hablando ya de 910 menores en concreto, solicitantes de protección internacional.
Y ojo que estamos hablando de los que han pedido asilo. Después están dentro de esos 5.000 menores que tutela Canarias, pues el resto que